Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Saludamos allá en La Habana a Jorge Olivera y en España a Michelle Suárez. En breve en tertulia ellos y también las notas que tenemos propuestas para este día en Las Noticias Como Son. Johnny Hilfer a cargo de la producción y Danilo Fuentes, nuestro director técnico. Bienvenidos todos.
Bienvenidos también y gracias, muchísimas gracias por la sintonía a los que nos escuchan de 8 a 9 de la noche en el horario estelar del programa, en las ondas de Radio Martí. También recuerden que a las 12 de la medianoche es la retransmisión del programa. También nos pueden escuchar. Dicen que a las 12 de la noche hay menos interferencia. Y también hay una alternativa, también con poca interferencia, según nos comentan, que es a través de Radio Caracol 1260 AM a las 10 de la noche. Radio Caracol 1260 AM a las 10 de la noche. En solamente minutos, ya lo decía José Luis Ramos, con Jorge Olivera, con Michelle Suárez, en tertulia. Con ellos hoy algunas de las noticias más importantes del momento. Señoras y señores, en Cuba le han cancelado el contrato. Le han dicho no puede hacer más teatro, dicho en buen cubano, porque suena muy fino y muy bonito. Le han cancelado el contrato al teatrista cubano Juan Carlos Cremata. Había hecho una obra de teatro que se llama El Rey se muere. Y bueno, pues quien se murió fue el contrato que tenía Juan Carlos Cremata, este afamado y conocido teatrista cubano. También vamos a hablar esta semana, es una semana de reuniones en Cuba, una semana donde llega pues una comisión bilateral, o sea, habrá una comisión de Estados Unidos para hablar sobre próximas negociaciones, próximas conversaciones en torno a la normalización de las relaciones entre ambos países. Lo que existe ahora es relaciones diplomáticas. Y seguirán estas comisiones hablando en el futuro para llegar a una normalización, al menos ese es el objetivo. Y hoy también, además de este tema, vamos a ir a profundidad con las negociaciones o por lo menos las conversaciones que están sosteniendo la Unión Europea y Cuba. Vamos a tocar esos temas también en el programa. Y algo sumamente, yo diría, muy espinoso, y es la tragedia de todos los refugiados en Europa, los refugiados sobre todo sirios, que están saliendo, que están llegando a Hungría, rumbo a Austria. Los países del Golfo, de la cuenca del Golfo, les han cerrado las puertas, aunque ha habido ayuda humanitaria, les han cerrado las puertas. Hay toda una crisis con estos miles y miles de refugiados que no tienen dónde quedarse. Cuando digo dónde quedarse, es dónde quedarse a residir, a formar sus familias o a criar sus familias y a sostener sus familias. Así que vamos a tocar ese importantísimo tema también en el programa.
Y al cierre les voy a comentar que la Real Academia Española ha reeditado la edición conmemorativa del Quijote.
¡Wow! ¡Qué bien! Y yo comienzo con una nota que tiene que ver precisamente con estos problemas de los refugiados en Europa. Señoras y señores, una periodista, una camarógrafa, o un camarógrafo, pero es una mujer, una camarógrafa húngara agrediendo a refugiados. Les voy a decir qué pasó con ella. Me parece justo abrir con esta nota porque creo que esto es algo denigrante. Dice la información que por patear y poner zancadillas a migrantes, la periodista húngara Petra László fue despedida del canal de televisión en el que trabajaba como camarógrafa. En la mañana del martes, o sea, de esta semana, un video en el que se ve cómo un hombre que cargaba a un niño cae al piso comenzó a circular por las redes sociales. En la escena se ve que ambos escapaban de un policía y cómo László, es decir, la camarógrafa, le pone una zancadilla y lo lanza al suelo. Las imágenes venían desde Roski, una población fronteriza húngara, donde se instaló el campamento para migrantes. inmigrantes. La gente escapaba de los oficiales para evitar ser llevados a ese centro donde centenares de personas se encuentran hacinadas. Durante la huida, Laszlo empezó a repartir patadas y zancadillas, y efectivamente los que tuvimos la oportunidad de ver las imágenes, el video, se ve cómo esta mujer que está grabando lo que está pasando, son un grupo, una estampida de refugiados que tratan de que los policías no los cojan porque los van a llevar a un campamento que viven hacinados, trataron de escapar, pues ella le pone una zancadilla a un señor que venía cargando un niño. El señor cae al piso, se le cae el niño. Después, en otra imagen, se ve cómo ella le cae a patadas, incluso a una muchachita, a una niña, le cae a patadas a dos o tres refugiados con su cámara, filmando y dando patadas. Bueno, pues las redes sociales, que también sirven para la denuncia, la pusieron, otro periodista la puso, y al final la han expulsado del canal de televisión donde trabajaba. Me parece realmente increíble por un lado y por otro lado muy repudiable que una periodista se dedique a estas cosas.
No, ni una periodista ni nadie. Nadie, nadie claro, tiene el poder porque porte en este caso una cámara, ¿no? Y sea una periodista de golpear a una persona. Y mucho más a un indefenso como un refugiado que está tratando sencillamente de alcanzar una vida, un futuro mejor. Ni claro. Ella, repito, ni nadie tiene por qué golpear a otra persona. Hay que respetar al ser humano.
Sí, señor, así mismo es.
Jorge Olivera, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Bueno, un saludo como siempre para ustedes dos, para todo el equipo de realización del programa. También, por supuesto, a mi colega allá desde Madrid, Michel Suárez, y a todos los radiovivientes, por supuesto. Y esta nota realmente tuve la suerte hace unos momentos, porque aquí en Cuba hay que hablar de suerte, de navegar por internet y ver esas imágenes, ¿verdad?, que están bastante fuertes. Sobre todo que este hombre que fue maltratado, empujado, llevaba un niño, un pequeño, en brazos. Es decir, que esta tragedia migratoria que se está ha llegado a su clímax, desafortunadamente, debido a todas las guerras tribales, a todas las guerras étnicas, a todas las guerras estas en el Medio Oriente, y ha desbordado las fronteras y ha causado y está causando, y esto solamente yo pienso que es el comienzo, digamos, aunque es el comienzo de algo realmente que vamos a ver en qué termina toda esta tragedia.
Claro, y traje la nota, y ya con esto paso, Michel, traje la nota porque para nosotros los cubanos y para la historia de los cubanos, las últimas cinco décadas está muy relacionada con las escapadas, está muy relacionada con el tema de los refugiados y las personas que quieren tener un mejor futuro. Así que por eso traje la nota, todo intento, con todo propósito. Michel Suárez.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Jorge Olivera en La Habana, para todo el equipo y por supuesto para los oyentes del programa. Verdaderamente lamentables estas imágenes que están en las televisiones de todo el mundo. Yo creo que además tiene que ver con el clima social que se está viviendo en Hungría, que es muy particular. Allí hay mucha xenofobia, muchos obstáculos en relación con otros países de la Unión Europea, y también hay un clima político que lidera el propio gobierno de casi extrema derecha, de Víctor Orbán, que es un autoritario de extrema derecha en el corazón de la Unión Europea, y que desde el gobierno se lanzan mensajes de tipo xenófobo, con lo cual pues todo esto forma parte del entorno en el que esta periodista daba patadas y ponía zancadillas a los emigrantes que intentaban escapar.
Vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, el Centro de Teatro de La Habana, a propuesta del Consejo Nacional de las Artes Escénicas, decidió el 7 de septiembre cesar el proyecto El Ingenio y con ello rescindir el contrato de trabajo al director teatral Juan Carlos Cremata. La represalia es una medida a las declaraciones del artista a partir de la censura que sufrió su obra El Rey se muere y que le diera a conocer en julio pasado cuando suspendieron las funciones que se llevaban a cabo en el Teatro Bertolt Brecht allá en la capital cubana. Cremata envió una copia de la resolución del Centro de Teatro de La Habana que está amparada a su vez en la resolución número 104 de octubre de 2003 del Ministerio de Cultura. Y esto referente a la aplicación de la medida antes mencionada. Igualmente, los documentos llevan a otras resoluciones ministeriales concernientes a la toma de decisiones, reglamento, intereses institucionales de los organismos correspondientes. Las medidas firmadas por Marvin Yaquis Escobedo, director del Ministerio de Cultura, decretan el fin del proyecto El Ingenio y su representación por parte de este centro, ¿no?, de rescindir el contrato de trabajo de Cremata como director del grupo teatral y reubicar a los actores en otros proyectos artísticos. Acá en Martín Noticias lo contactaron y algunas de las preguntas y respuestas son estas. ¿Quiénes más están implicados en estas medidas en la reunión? Y él respondió, en la reunión solo estuvo esta persona que firma el documento. Al principio estuvo él solo y después estuvieron dos especialistas porque tenía que tener testigos, o sea, Gisela González, presidenta del Consejo Nacional de las Artes Escénicas. ¿Esto te invalida de trabajar en Cuba en cualquier otro proyecto? Y respondió, ¿dónde yo podría trabajar? Ellos son los dueños de los teatros, los que lo permiten, y hacer un teatro independiente en Cuba es una quimera, ¿no? La única forma de ser contratado es a través del centro de teatro, le preguntaron, y respondió, la única forma. Porque ellos me decían que apelar al Ministerio de Cultura, pero yo estoy consciente de que esa resolución baja precisamente del Ministerio de Cultura, o sea, no va a desacreditar y a desautorizar a la persona que tiene ahí para hacer eso. Entonces sería una victoria pírrica y yo siempre me pongo a pensar, apelar para, en el mejor de los casos, ¿ganar qué? Ganar la posibilidad de seguir haciendo lo mismo, de hacer un teatro vigilado, un teatro controlado, maniatado, amordazado, a mí no me interesa. Definitivamente significa la imposibilidad de seguir haciendo teatro en Cuba.
Efectivamente, todo vino después de la puesta en escena del Rey se muere. Parece que ellos interpretaron que el rey que se moría era, no sé la interpretación que le dieron los censores de la cultura en Cuba.
Lo lógico es que murió.
Lo cierto es que dijo Cremata que esto es una defensa por la libertad de expresión. No es ni contra la censura, es por la libertad de expresión que él tiene derecho a decir lo que él quiere decir. Jorge Olivera, comienzo contigo.
Bueno, a mí me gustaría ilustrar esto que le ha sucedido, esta nueva comunicación, esta nueva, digamos, es de algo que un proceso que prácticamente culmina, que es el Vía Crucis de Juan Carlos Cremata. Y sencillamente esto es, pues, podría ilustrarse como el tiro de gracia a toda su gran trayectoria en teatro en Cuba en los últimos años. Y esto, además de eso, da la medida de que el sector ortodoxo, tanto en todos los niveles, tanto políticos como culturales, es el que se ha impuesto y es que el que dicta las pautas de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Es decir, incluso yo pienso en la manifestación de los cineastas, de muchos de los directores y realizadores del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica, que hace algunos años estaban abogando, o desde hace algunos años estaban abogando por una ley que revolucionara la manera de trabajar y ampliara un poco el marco de la libertad de expresión, entre otras cosas, para ofertar un arte mejor, acorde a sus intereses como artistas. Y esto realmente es prácticamente nulo. Esto es un botón de muestra de que ninguna manifestación, tanto artística como literaria, va a contar con los caminos necesarios, con las posibilidades para ejercer este trabajo de una manera, digamos, más o menos libre, en el mejor sentido del término. Esto realmente todavía falta mucho tiempo para que realmente exista un arte independiente. Por ejemplo, dentro de Cuba hay varias organizaciones, varios artistas de forma individual que insisten en asumir todos los riesgos que esto entraña. Puedo hablar del sexto que ahora está padeciendo una cárcel, Tania Bruguera, Ángel Sánchez Esteban, y también el Club de Escritores de Cuba, que también ha abierto un espacio y trata de mantenerlo por encima de todas las dificultades materiales, por encima de todos los riesgos, y precisamente estamos abiertos a denunciar todas estas cosas realmente en contra y a favor del estancamiento del arte y la cultura en Cuba.
Sí, señor, es increíble. De todas maneras, lo cierto es que, bueno, pues esta obra de teatro, El Rey se muere, simple y llanamente le detectan a este rey, le detectan que se encuentra muy mal, que le está a punto de morir. Y bueno, pues a partir de ahí se desarrolla toda una trama, hasta cierto punto simpática, ¿no? Porque los ministros están de vacaciones en Varadero, ya las vacas no están dando leche, hay que tomar leche en polvo porque la vaca no da leche. Y es decir, hay toda una serie de en torno a la muerte del rey, ¿no? De acuerdo a lo, lo, sea, lo que se ha publicado, el rey berenjena, así como le llamaron a este rey que se está muriendo. Así que, Michel Suárez.
Bueno, está claro que esta es una condena, digamos, ejemplarizante, intenta ser ejemplarizante por parte del gobierno, y que se produce, esto lo hemos visto muchas veces anteriormente, en un momento en el que alguna gente cree que se pueden hacer cosas, que se pueden decir cosas, e incluso que algunas cosas han cambiado. Y cuando el gobierno nota que la gente se cree eso que se dice, pues produce este tipo de condenas y este tipo de escarmientos que se conozcan y que tengan toda la repercusión del mundo para marcar el territorio y dejar claro de realmente quién sigue ostentando el poder y cuáles siguen siendo los límites que impone ese poder. Este es un tema grave, gravísimo, que viene a desmentir, en mi opinión, rotundamente cualquier cambio en la política cultural del régimen y en la libertad de los cubanos de manera general. Esto es lo que pasaba, lo que le ha sucedido a Cremata, es lo que pasaba en los 60, en los 70, en los 90, en los 80, en los 2000. Es decir, no ha cambiado absolutamente nada, es lo mismo, ¿no? Más allá de alguna que otra licencia en el cine, que es además un arte elitista y que no tiene que ver con los medios de comunicación. Por más cardenales que hay en la televisión y misas en vivo que se transmitan, esta es la cruda realidad, el control que sigue teniendo el gobierno sobre esas propias transmisiones y sobre cualquier otra cosa que se autorice. Son los mismos dos o tres personas, individuos, quienes determinan en cuándo, en qué momento y en qué proporción se puede autorizar una excepción de este tipo, como la que hemos visto. Ya no les dicen a los artistas que tienen que cortarse el pelo, ni los obligan a hacer obras de realismo socialista, pero el Estado sigue decidiendo lo que se exhibe en el teatro y en el cine y todo lo que se publica en los medios. Y en este caso, y con esta idea termino, este caso es gravísimo porque, por ejemplo, a un albañil que se le botaba del trabajo, de la brigada del Ministerio de la Construcción, en los años 70, ese hombre tenía un problema. En los 2000, ese hombre sigue teniendo un problema porque se le ha reprimido, pero puede ejercer su actividad por cuenta propia. En este tiempo en el que estamos viviendo, alrededor de la cultura, los medios de comunicación, la educación y la salud, entre otros sectores, el control sigue siendo absoluto por parte del Estado y solo los ilusos creen que algo está cambiando en este sentido. Por eso el caso de Cremata es más grave que el de cualquier otro trabajador que en estos momentos pueda ganarse la vida, que de eso estamos hablando, de pura supervivencia, pueda ganarse la vida más allá de lo que le ofrece o le permite el Estado.
Y sobre todo, ya pasamos a la próxima noticia, también es un país de contrastes, es un país donde prácticamente todo se hace de una manera esquizofrénica. A Cremata, pues prácticamente todo un tratado universitario entre resoluciones y textos y una resolución que lleva a otra y todos aquellos documentos, decisiones, etcétera, para sacarlo, para decirle que no haga más teatro. Otros han hecho quizás algunas críticas y se mantienen, otros han hablado y se mantienen, o sea, por lo menos no lo han expulsado, lo podrán censurar más, menos, darle más o menos espacio, pero no lo han expulsado como en el caso de Cremata. Esta selectividad hace que todo esto sea de una manera esquizofrénica y que nunca se sepa por dónde vienen las autoridades, ni quién realmente es el que determina si hay una sola cabeza o hay varias, si es la parte ortodoxa esta del gobierno cubano incapaz defender la libertad de expresión. Es decir, sigue siendo una situación, yo repito la palabra una vez más, esquizofrénica.
El subsecretario adjunto para los asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado, Edward Axley Lee, viajará el viernes a La Habana para reunirse con autoridades cubanas y encaminar una comisión para la normalización completa de la relación entre ambos países. El secretario de Estado, John Kerry, recordemos, hizo la bandera estadounidense en Cuba el 14 de agosto y en conferencia junto a Bruno Rodríguez Parrilla, anunciaron entonces la creación de esa comisión que por la parte cubana será presidida por Josefina Vidal. La comisión bilateral, dice la nota, discutirá acerca de las nuevas áreas de cooperación de beneficio para Estados Unidos y Cuba el diálogo sobre asuntos bilaterales y multilaterales, incluyendo aquellos en los que existe diferencia, concepciones, cuestiones pendientes de solución Cuba-Estados Unidos. En fin, es una nota más bien informativa y no da muchos detalles, ¿no? ¿Por dónde va la cosa?
Yo diría que casi ningún detalle. Jorge Olivera, ¿qué se espera por allá? ¿O por lo menos se comenta algo?
No, no mucho. Realmente no se espera mucho. Las personas, hay mucho desencanto en las calles. Sobre todo la persona, el cubano promedio, que no piensa tanto en política, sino en su diario vivir, en cómo resolver las necesidades básicas, piensa que hay más escasez, hay más necesidad, y las personas se preguntan, bueno, pensábamos, se hicieron la idea, pensábamos que con el anuncio del proceso este de reanudación de relaciones iba a haber un cambio, aunque sea gradual, paulatino, en el abastecimiento de los productos básicos, y ha ocurrido y está ocurriendo lo contrario. Así que en términos generales, esta conversación entre ambos ministros de Cuba y de Estados Unidos el próximo día 11, yo creo que no entraña, hay que bajar las expectativas al mínimo. No va a haber grandes avances, y mucho menos en asuntos tan sensibles como es el tema de los derechos humanos. Eso va a ser, yo creo que es un asunto que va a estar en la cola de las prioridades al final, y simplemente van a tratar, y va a haber algunos avances que no van a ser muy rápidos tampoco, en otros asuntos como el narcotráfico, meteorología, es decir, asuntos que no entrañen muchos riesgos en un proceso que siempre, y he creído y creo, que va a ser bastante largo.
Michel, cerramos contigo.
Bueno, como se nota que la fuente ha sido el gobierno cubano, ¿no? Porque se enreda en un lenguaje diplomático alejado del periodismo y sobre todo alejado del sentido común. Yo intuyo que esta comisión, que es importante, la comisión bilateral entre cualquiera de país que se produzca, va a tratar asuntos políticos, los de siempre, la base naval de Guantánamo, el cese de las transmisiones radio televisadas y todos aquellos que el gobierno cubano insistentemente pide a Estados Unidos, además de dejar de colaborar con los programas para la democracia, y por un lado los asuntos utilitarios, que son los que de verdad interesan al pueblo cubano, como el restablecimiento del correo, las empresas de telecomunicaciones que deberían instalarse en Cuba para que cueste menos llamar, el tema de la migración y del narcotráfico, y muchos otros temas que están pendientes, sobre todo de dar respuesta por parte del gobierno de La Habana, que tienen que ver con la calidad de vida de la gente y con la solución de algunos problemas acuciantes. Ojalá y pronto tengamos, por lo menos de parte de Estados Unidos, una agenda más detallada de en qué consiste esta comisión bilateral.
Muy bien, muchísimas gracias, Michel Suárez. Gracias también, Jorge Olivera. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.